UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas un martes más al programa Vida UMH. Yo soy Isa Sánchez y estaré aquí cada dos martes desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de Elche. Hoy, durante 30 minutos, hablamos de amor, dependencia, soledad y contacto cero con María Esclapez. Conocemos un poquito más a Pablo Rose, hablamos de la trayectoria musical de Walls y conocemos cómo se viven los retos extremos con David Meca. Hablamos con María Esclapez, especializada en psicología clínica y de la salud, sexología clínica y terapeuta de pareja. Además, formada en cuestiones de apego, actualmente cuenta con más de 450.000 seguidores en Instagram. Pablo Rose, cantante y productor musical con más de 700 millones de escuchas en Spotify y 2 Latin Grammy, productor de canciones tan conocidas como Tacones Rojos de Sebastián Yatra o La Tirita de Lola Índigo. Walls, artista musical que comenzó con el freestyle y actualmente no para de sonar en la radio, con canciones tan conocidas como Mi Mejor Versión. Y por último, David Meca, 28 veces campeón del mundo con retos tan extremos como nadar de Tenerife a Gran Canaria o de Jávea a Ibiza. Personas que comenzaron su carrera musical desde lo más bajo y han terminado siendo referentes para muchos jóvenes y adultos. Nos acompaña Ana María Ronis en el control técnico. Esperamos que lo disfruten. ¡Comenzamos! Yo escribo sintiendo lo que escribo y viviendo lo que escribo. María Esclapez, una chica joven y risueña con el objetivo de dedicarse a la divulgación y que poco a poco lo está consiguiendo con sus vídeos en redes sociales.
A la hora de ponerte a grabar un vídeo, ¿cómo lo haces para tratar un tema tan importante y al subirlo a las redes sociales que no se le quite valor?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que más que hacerlo con un vídeo en concreto, lo tienes que hacer con todo en general. Quiero decir, cuando tú hablas de psicología puedes hablar de cualquier tema, y además a mí me gusta siempre hablar todos los temas desde el humor, desde, hacer que llegue más al público, ¿no? De una manera sencilla, simple, para todos los públicos. Y claro, eso muchas veces piensas, a lo mejor es que si lo hago así puede que le reste valor, o puede que no lo esté explicando bien, o puede que... Pero al final es un todo, ¿no? Es hoy te hablo de ansiedad y te cuento la ansiedad con una metáfora, y mañana te hablo de autoestima y te la cuento con un vídeo de risa para que te rías, y al día siguiente te hago uno más emocional hablándote de autoconcepto, por ejemplo. Pero aparte, también creo que hay que tener mucho cuidado con lo que tú proyectas en las redes en general, o sea, ya no tanto de los temas sino lo que proyectas. Hoy en día está muy de moda el ser el psicólogo influencer. Yo esto todavía no lo entiendo, ¿no? O sea, o eres psicólogo o eres influencer, y tienes que tener muy claro qué es lo que eres y qué es lo que quieres hacer llegar a la gente. Entonces, por eso, para mí es importante, por supuesto, hablar bien de los temas, saber exactamente qué quieres que llegue a la gente, pero qué es lo que quieres transmitir con todo. O sea, ya no solamente con los temas, sino con todo, con tu imagen, con tu perfil. ¿Qué visión quieres darle, ¿no?, a todo esto que quieres transmitir? ¿Y cómo quieres que los demás te vean, claro?
Hay una teoría que defiende que hay un momento en la vida de las personas que marca un antes y un después. ¿Cuál sería el tuyo?
Yo creo que puede haber muchos momentos, pero si me enfoco a nivel laboral, a nivel personal tengo uno muy claro, y es cuando conocí a mi actual pareja. Este te lo voy a decir el primero, porque fue mi primera relación sana. Claro, paralelamente también resulta que a nivel laboral me di cuenta de que lo mío era hablar de relaciones y divulgar sobre relaciones y estudiar todo lo que tuviera que ver con las relaciones de cualquier tipo, amistad, familia, pareja. Y a nivel laboral te digo también que cuando publiqué Me Quiero, Te Quiero, porque Me Quiero, Te Quiero, yo sabía que era un libro que iba a llegar a la gente. Yo lo viví mucho también escribiéndolo, pero claro, me cambió la vida, porque de repente, yo esto lo he contado alguna vez en redes, de tener 4 lectores en preventa, porque eso fue lo que conseguí con mi primer libro, 4 lectores en preventa. 2 de ellos eran mi madre y mi tía, el otro creo que era mi suegra, pues pasé a tener miles. Entonces, claro, obviamente eso te cambia la vida, porque de repente la gente te escucha, te toma en serio, ¿no? Y tú dices, joder, por fin, ¿no? Lo que yo quería está llegando. Y ya no hablo a nivel económico, porque pues hay que vender mucho para tener mucho dinero, ¿no? Hoy en día con los libros. Pero sí que hablo sobre todo a nivel vocacional. O sea, cuando tú llevas tanto tiempo divulgando y ves que la mayoría de veces es gratis, dices, bueno, no me importa, pero cuando ves que realmente el mensaje llega, que la gente cambia sus vidas porque te ha leído, porque te ha escuchado, eso, te motiva lo que no está escrito.
¿Cómo se aprende a disfrutar la soledad?
Pues estando solo. es verdad. O sea, no obligatoriamente, no, hoy vas a estar todo el día solo. Tampoco es eso, porque se puede convertir en un estímulo aversivo, pero pequeños ratitos solo. Yo aprendí a estar sola así, con pequeños ratitos estando sola. Y esos pequeños ratitos me los montaba como si fuera una fiesta. O, por ejemplo, voy a estar un ratito sola leyendo un libro que me gusta. A lo mejor era media hora y empecé así, ¿no? Voy a estar un ratito sola pues viendo una serie, o dándome un baño, o pintando, o escribiendo. Y así, poco a poco, le vas cogiendo el gusto. Son pequeños refuerzos positivos que vas regalándote pues a lo largo de la semana o a lo largo de como tú te lo quieras distribuir. Y al final te gusta estar sola porque dices, bueno, pues me lo paso bien. Que no quiere decir que siempre tengas que estar sola, ¿no?
Para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo se definiría?
¿Qué es el amor? Pues para mí, ¿eh? Para mí, ojo. Es lo más bonito que puedas sentir. Y ya no te hablo del amor a otra persona, que por supuesto también. Te hablo del amor en todos los sentidos. De hecho, para mí es mi parte favorita del ser humano. Porque es verdad, tenemos muchas emociones, muchos sentimientos. Pero al final lo que nos une siempre es el amor. Cualquier tipo de vínculo siempre va a ser el amor. Ya sea una amistad, ya sea un familiar, ya sea una pareja. Pero también el amor a uno mismo. Entonces, bueno, creo que es eso, una emoción, un sentimiento en este caso, muy bonito, muy intenso y que es lo que nos mueve al final.
¿Para superar una relación es necesario el contacto cero?
No siempre. Para superar una relación, si no es una relación dependiente, no hace falta hacer contacto cero. Se aplica el contacto cero cuando es dependiente.
¿Cómo sabes si es dependencia o amor?
Bueno, si es dependencia, mira, esto es muy fácil. Cuando una relación es dependiente, tú lo sabes porque eres incapaz de dejar esa relación aunque te haga sufrir. Que tú sabes, estoy sufriendo, me está haciendo daño esta relación, pero aún así tú dices, pero no puedo dejarla. Eso es dependencia emocional.
¿Qué consejo le darías a aquella persona que tiene una relación dependiente y no sabe salir de ella?
Que vaya al psicólogo. O que lea a María Esclapio. Claro, porque, a ver, yo sé que es difícil, yo he pasado por ahí, ¿no? Y sé que cuesta mucho y que la cabeza te hace muchas jugadas. Pero cuando tú solo no puedes, pide ayuda. Es que no está mal, ¿no? Pedir ayuda. Ya, pero es que hay gente que me dice, ya, pero es que lo mío no es tan grave. No se trata de que sea más grave, menos grave, de que te compares o no. No te invalides. Quiero decir, tú estás sintiendo esto, entiendes o supones que tienes un problema, pues ve al psicólogo. O si te cuesta porque para ti es un paso difícil o porque al final yo entiendo que el servicio de salud sanitario público está saturado, que la privada es muy cara. Yo entiendo todas esas barreras, ¿no? Pero si es así, lee, porque el leer al final está al alcance de todos. Pero claro, también lee cosas que te puedan ayudar, ¿no? O sea, quiero decir. Pero intenta salir, ¿no?, de ahí. Y que no pierdas ese final o ese objetivo, que es dejar una relación que te está haciendo daño.
La música la uso como una terapia de choque. Pablo Rose, un joven artista que está arrasando en el mundo de la música. ¿Cómo es Pablo Rose y quién es?
Vale, pues Pablo Rose es un chaval de Pamplona que es productor y cantante y nada, que lleva bastantes años en el mundo de la música, desde que tiene 16, así en plan en modo en serio. Y nada, un chaval normal, que hace música y le flipa lo que hace y se junta con mucha gente a conectar y que pasen cosas.
¿Cómo es trabajar con artistas tan diferentes musicalmente?
Yo creo que bastante enriquecedor, te diría, que es la palabra. Al final, yo soy una persona que soy muy sociable, muy abierto, me gustan mucho las personas. Como que no tengo dificultad de conectar con la gente y me gusta mucho como experimentar tener a personas diferentes todos los días y que me aporten cosas diferentes y me den energías diferentes. Entonces, yo creo que es un gran trabajo de empatía, un gran trabajo como de conexión, de ponerte en el lugar de la otra persona y dejar un poco el ego y el... No sé, es un poco fluir con la persona que tienes delante y dejarte llevar y conectar y listo.
¿Cuándo te diste cuenta que querías apostar por la música?
uy, desde pequeñito. Bueno, en verdad hay una cosa que fue como el punto de inflexión, eso, que fue cuando tuve un accidente muy tocho en un concierto, de hecho, con 18 años. Tuve un accidente y me quemé medio brazo, o sea, una locura, con una guitarra que empezó a arder, un petardo que es... me explotó mal, y estuve como 2 años y medio de recuperación y me dedicaba al diseño gráfico, y era malísimo, la verdad. O sea, dibujaba fatal, no era para nada mi campo. Y entonces en ese momento fue como que la carrera fue decayendo, la música fue ocupando las mayores horas de mi día, y así.
En el momento que tienes el accidente y te dicen que no puedes volver a tocar la guitarra, ¿qué sientes?
En el momento, yo cancelé, o sea, el día siguiente empezaba una gira de 8 bolos y tuve que cancelar eso. Yo soy zurdo, entonces toda la carrera se me fue a la mierda también, o sea, todo fue muy desastre, la verdad. Y en el momento, la verdad, que solo pensé en recuperar mi mano. O sea, era como que ahora mismo la tengo bien comparada a lo que me hice en esa época, pero... como que en ese momento solo pensaba en voy a recuperar mi vida, voy a recuperar mi mano, porque el médico me había dicho que no iba a tener la movilidad como antes. Y después ya, cuando tuviese las secuelas, si las tuviese, pues ya pensaría que haría con mi vida. Pero ese fue como el momento de decir, dejo la música, no la dejo, es mi camino. Y al final fue todo lo contrario, fue vale, pues quizá... me tengo que dedicar a esto.
Si tuvieses que elegir entre productor o cantante... No,
pues, he tenido muchos debates internos, la verdad, con el tema de productor y el tema de artista. Y al final es que dije, las dos cosas son la misma cosa, en verdad. Yo produzco mis canciones, yo las compongo, yo las mezclo.
¿Cómo es cocinártelo todo tú?
Muy guay y muy estresante a la vez. Imaginaros, ¿cuál es tu pasión?
Bailar.
Pues imagínate que tú fueses tu propia profesora y tú te juzgases todos los días y tú te sacases los fallos y tú, todo tú contigo misma todo el rato. O sea, tienes que trabajar la mente y la psicología bastante heavy. Entonces, yo eso lo trabajo absolutamente todos los días. Y de hecho, como que mi vida cambia mucho desde que empecé mi proyecto de artista, porque si yo antes era un nazi con los demás, un psicópata, pues conmigo mismo pues soy un psicópata multiplicado por 10. O sea, dejé de beber por mi proyecto de artista, por no joderme la voz, dejé como de salir de fiesta, de comer mal, todo fue por si tengo que vivir de esto toda la vida y me pego haciendo el cafre durante los próximos 10 años, mi carrera se va a la mierda dentro de 10 años. Como que soy bastante obsesivo y psicópata como en los extremos cuando quiero conseguir algo, ¿sabes?
En el momento que te llaman para los Latin Grammy, ¿qué sientes? O sea, ¿ese momento cómo es?
Bueno, pues ese momento me acuerdo que estaba terminando una producción de NOL y me llamó Hens para decirme, tío, ¿te has enterado de esto? Y yo en plan, ¿de qué? ¿Qué movida es esta? Y fue bastante loco, como que yo no lo asimilé hasta encontrarme en Las Vegas, hasta que estuvimos en Las Vegas y en la gala viviendo todo y viendo como el panorama, yo no era consciente de lo que estaba pasando. Y de hecho, en la misma gala tampoco era consciente de lo que estaba pasando porque era muy surrealista, o sea, estaba sentado con Sebastián Yatra en una mesa alrededor de todo artistas mundiales tochísimos y teniendo un poco de síndrome del impostor diciendo, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Pero la verdad es que fue uno de los momentos más especiales de mi vida, un premio que me ha dado muchas cosas.
Sabemos que te dejas el móvil cuando subes.
Qué fuerte, ¿eh? Te has tenido que mirar todo.
He estudiado todo. Coges el móvil, lo encuentras al final.
Sí.
El primer mensaje que mandas, ¿a quién se lo dices? O sea,
no me acuerdo,
¿qué pasa?
No me acuerdo, yo creo que se lo mandé a mis padres en esa época. ¿Sabes lo que pasa? Me dio tal jaqueca ese día. O sea, me perdí todas las fiestas que había esa noche, me las perdí todas, porque me dio tal dolor de cabeza la búsqueda del móvil. Claro, tú imagínate, acabamos de ganar 2 Latin Grammys y estamos sin poder hablar con nuestra familia, sin poder hablar con nuestros amigos, teníamos los móviles obviamente petados cuando los cogimos de mensajes, y fue como muy frustrante decir, mierda, tío, y ahora ya, como que el volver a casa y los billetes y todo nos la pelaba, era como, joder, no podemos hablar con nuestra gente ni podemos hacer nada para celebrarlo, ¿no? Y me dio tal dolor de cabeza que recuperé el móvil, llegamos como al final de la cena con Yatra y el equipo, fuimos a la fiesta de Sony y en la puerta de la fiesta de Sony dije, me piro para el hotel. Y todos, no, ¿cómo te puedes pirar al hotel? Yo, tío, me va a explotar la cabeza. Si me tomo un cubata o una cerveza, muero aquí, ¿sabes? Y no quiero dejaros este percal, así que me voy para el hotel.
El álbum Ciclos viene de una ruptura.
Sí.
¿Cómo defines el álbum?
Pues un ciclo, en verdad. El álbum es un inicio doloroso de una ruptura, de cómo la viví yo, y un ciclo completo de como todos esos procesos por los que pasé hasta que ya se me fue de la cabeza, ¿no? Es como hasta que ya conseguí pasar página y lo normalicé, es como todo ese proceso. En una palabra te diría que triste, en verdad. Es triste el álbum. En verdad, toda mi música es muy triste, porque el nuevo álbum es jodidamente triste, en verdad. Pero
está bien.
Estoy bien, en verdad. O sea, si es que la movida es que, digamos que la música yo la uso como una terapia de choque heavy. O sea, yo escribo canciones. El nuevo álbum, por ejemplo, yo he estado 30 minutos llorando, escuchándolo en el estudio y diciendo, ¿qué cojones me está pasando, tío? Entonces, yo creo que como me cuesta mucho externalizar muchas cosas, las externalizo haciendo canciones y también ayudo a que gente que tiene muchos tabús dentro y que quizá no es consciente de lo que le está pasando o sabe externalizar lo que le está pasando, pues pueda hacerlo con las canciones que escribo.
¿Ahora mismo en qué ciclo estás?
Pues el de la felicidad, la verdad. Estoy muy feliz y es bastante putada porque...
¿No escribes?
Efectivamente. O sea, es bastante putada porque me queda una estrofa que terminar del nuevo álbum y no hay manera de escribirla, tío. Te lo juro, llevo intentando escribirla 2 meses. Y estoy en una etapa muy feliz de mi vida y obviamente con sus más y sus menos porque soy un poco montaña rusa. Pero es una putada porque yo escribo sobre todo de tristeza y de cosas malas y como que cosas felices como que siempre me raya, ¿no? Me voy a sentar y siempre digo, voy a escribir un tema de amor o un tema feliz. Y empiezo a escribirlo, me rayo, lo dejo y me voy. Entonces es como que estoy esperando otra vez ese momento, pero no llega.
Hay una teoría que defiende que hay un momento en la vida de las personas que muestra un antes y un después. Okay. Ese momento, ¿cuál es el tuyo?
Esa teoría no me la conozco yo, ¿eh? No lo sé. O sea, yo creo que un antes y un después en mi vida ha sido conocer cada vez más gente y abrirme de mente, ver otras maneras de pensar, otras maneras de ser, como que no centrar todo en mí mismo. Y compartir. Yo creo que la música para eso me ha dado muchísimas cosas. El conocer a gente y ponerme en situaciones incómodas o situaciones que no estaba acostumbrado a estar es lo que me ha hecho abrirme un poco de mente y ser otra persona.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una...
Escribo lo que vivo. Walsh, un joven cantante murciano con el objetivo de arrasar en el mundo de la música y retirarse en su ciudad natal, Murcia.
¿Cómo es Ginés Paredes y Walsh?
Muy diferentes. Bueno, pero una parte de Ginés siempre se refleja en la música de Walsh, porque al final yo escribo sobre lo que vivo y lo vivo siendo Ginés. Pero Ginés es bastante más relajadillo en algunas cosas, no en todas.
¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Pues como bien, pues la, no sé, o sea, refiero, Walsh es el que se sube a un escenario y tal, Ginés es un poquito más lindo en algunas cosas, está con su novia tranquilo en casa y tal, y luego Walsh pues sale a partir siempre, a muerte.
¿En qué momento decidiste cambiar de estilo musical? Sabemos que empezaste con las baterías de gallos y ahora estás cantando mi mejor versión.
Sí.
¿En qué momento decidiste cambiar?
Nada, porque, a ver, yo antes de hacer las batallas ya me gustaba el pop rock y me gustaba el rock en general, y cuando me metí a las batallas mi objetivo principal era conseguir una fanbase o intentar conseguir pues, un grupo de gente que me siga y que me diese visibilidad para poder yo hacer mi música, ¿sabes? Y fue una cosa, no fue una cosa de decir, vale, me apetece hacer esto, no, ya lo llevaba dentro, por así decirlo.
En las canciones encontramos situaciones concretas de relaciones amorosas y demás. ¿Son historias reales? ¿Eres tú? ¿Qué historias son?
Sí, son historias reales, pero como todo el mundo. O sea, lo que pasa es que muchas veces las cosas que escribo no van acorde con el momento que estoy viviendo, ¿sabes? Intento como acordarme... O sea, a veces sí escribo sobre lo que estoy viviendo, pero a veces escribo sobre cosas que ya viví hace meses. Sobre todo ya... A veces que ya cuando lanzo la canción ya sé que ha pasado una barbaridad.
¿Te ves en algún momento haciendo periodismo?
Bueno, es que lo hice y me dejé la carrera, pero me lo tuve que dejar porque quería centrarme 100% en lo que me dedico ahora. Pero sí, yo hice periodismo, tengo un año y medio de periodismo. La cosa es que no me fue muy bien. Bueno, ahora a mí me gusta el periodismo, pero no me gusta la carrera de periodismo, ¿sabes? Pero admiro mucho lo que hacéis y sé que es un trabajo que cuesta bastante y sobre todo que se hace mucho por amor al arte, porque a veces no se valora, tanto económicamente como socialmente, no se valora el labor de un periodista. Entonces está bien que lo hagáis. Yo os lo agradezco, la verdad.
No sé si sabe que Cace, cuando empieza a llover, es su mejor momento para escribir canciones, se encierra y le da tope. ¿Cuál es tu mejor momento para escribir?
Yo, a ver, cuando te pasan cosas. Pero si hablamos de un momento del día concretamente, antes cuando era más pequeño siempre decían que me gustaba escribir de resaca y tal, pero ahora me he dado cuenta de que no. O sea, que lo que mola escribir es con la cabeza fresca, lúcido, y así es como salen las mejores cosas, estar centrado. Pero sí, si hablamos de algo tal, pues es cuando pasan cosas normalmente. No tienes que, yo qué sé, verte una serie o acordarte de algo para, o tirar de carrete, por así decirlo, para escribir.
Después de la fama, cuando vuelvas a Murcia, ¿todo sigue igual? ¿Hay diferencias?
Bueno, antes hemos cambiado de bar, entonces íbamos a ahora vamos a uno nuevo, que ya va yendo un añito y tal, pero la gente sigue siendo la misma, la verdad. Sí, ya veis, ya veis, Murcia me encanta. Yo quiero retirarme ahí dentro de poco, te lo juro.
¿Te quieres retirar dentro de poco?
No, quiero como irme a Murcia, ¿sabes? Lo que pasa es que como no sé producir...
¿Cómo son los inicios de Murcia?
Los inicios de mi música los recuerdo muchísimo más románticos, por así decirlo, que ahora, porque al final cuando empiezas a hacer música solo te centras en hacer música y en... tienes tantos objetivos por cumplir y tan pocos cumplidos que todo solo se sabe mirar hacia adelante y es como muy bonito porque eres tú y solo tú y la gente que tú eliges. Conforme te vas metiendo en la industria, pues va viendo como cosas un poco más grises, tirando negras en vez de todo blanco y reluciente. Entonces yo lo recuerdo como con mucho cariño por eso, porque era como yo y solo yo y mis colegas y mi familia, eso mola.
¿Qué le dirías a ese niño que estaba empezando o que había empezado periodismo? ¿Qué consejo le darías a él?
Que lleve cuidado y que nada, que disfrute el camino, tío. La verdad es que yo ahora me paro a pensar y aunque sigo siendo un niñato y sigo siendo súper joven, digo, joder, pagaría muchísimo dinero por volver a tener el desconocimiento que tenía y volver a vivirlo todo desde cero, ¿sabes? Porque es que ya, ¿sabes? Yo toco esta noche aquí y ya no vuelvo a tocar. Ya pasa el día siguiente. Hay que vivir.
¿Qué consejo le darías a la gente que está empezando?
Que hagan la música que quieren hacer, que se dejen llevar por sus influencias, pero que no piensen en lo que está sonando y en lo que deja de sonar, y que lo disfruten, tío, y que se dediquen, ya te digo, a hacerlo ellos y ellos, porque eso es lo más bonito y eso es lo que le va a dar su personalidad como artistas en un futuro.
Los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras mentes, esos miedos, inseguridades. Ese es el tiburón más peligroso. David Meca nació con una grave lesión de columna, problemas de desarrollo muscular en las piernas, pero un ataque de asma a los 5 añitos el doctor le obligó a nadar y se convirtió en 28 veces campeón del mundo.
¿Eras de esos niños que nacían y ya sabían nadar o tuviste que ir a natación?
Es más, me obligaron a nadar. No sabía nadar y no me gustaba nadar. Y cada vez que me llevaban a la piscina lloraba. Pero mira, al final me acabó gustando.
¿Qué te impulsó a decidir, voy a hacer estos retos tan extremos como travesías? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Venga, voy a impulsarme y voy a hacer esto. ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Pues en ese momento fue un momento, yo creo, que de mostrar cosas a mí mismo, a más de uno y yo creo que la vida, no por ser campeón del mundo, lo has conseguido todo. Y quería hacer retos, hazañas deportivas que parecían imposibles a la vista de algunos, ¿no? Y al final se convirtió como en mi pasión. Por supuesto, campeón del mundo te da honor, te da prestigio, pero los retos era como lo que la gente me pedía por la calle y lo que al final los patrocinadores me pagaban. Y entonces combiné las dos cosas.
¿Tienes retos súper extremos como de Tenerife a Gran Canaria? ¿Cómo te preparas físicamente y mentalmente? Porque son 100 kilómetros en 23 horas.
¿Cómo te preparas? Pues entrenando mucho, trabajando mucho, no hay otro secreto. Y mentalmente pensando que va a ser un día malo y que al final pues pasará, ¿no?
¿Cómo te preparas más, mentalmente o físicamente? ¿Qué porcentaje le dedicas a cada uno?
Yo creo que físicamente. Mentalmente al final la natación son 8 horas de entrenamiento al día, al final te acabas acostumbrando y te acabas... Pero físicamente tienes que entrenar un montón. Es cierto que la cabeza no te puede fallar, porque si te falla en medio del mar, cuando estás ahí en la oscuridad, o te pica las medusas, o te duele un hombro, al final, pues sí, es también muy importante. Quizás más, es verdad, la mentalidad, estar fuerte mentalmente que físicamente.
En estos retos, estas travesías tan extremas que haces, estás muchísimas horas solo. Tú, contigo mismo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Cuando estás solo, ¿qué piensas?
pues todo lo que se te pasa por la cabeza cuando estás solo en medio de la oscuridad, atravesando el Mediterráneo, el Atlántico o el Lago Ness, como decíamos, todo es malo. Yo creo que no te pasa nada bueno por la cabeza. Esa soledad, ese dolor, ese cansancio, ese qué hago yo aquí, estaría mejor en mi casa, te roza un bicho y no sabes qué te está rozando. Pero siempre hay algo bueno que te hace que continúes nadando y no sabría decirte qué es. Si es el amor propio, si es el orgullo, si es hacer, no sé, batir un récord, hacer historia o no decepcionar a mi equipo, ¿no? Pero eso es lo que te hace seguir adelante.
¿Has pasado miedo, de verdad?
Siempre. Siempre. Y la gente no se lo cree, se piensa que yo soy súper valiente y que va, yo soy como todo el mundo. A mí no me gusta meterme en el agua y menos de noche, porque encima yo nado con gafas negras, porque no me gusta ver los peces por debajo mío. Así que sí, lo que pasa es que es mi trabajo y es lo que sé hacer y a lo que me he dedicado.
Y claro, al ir de noche, como tú has dicho, que no te gusta ver los peces, pero nadas con tiburones. O sea, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo es estar nadando y tener un tiburón al lado?
Y lo peor de todo no es eso, sino que cuando vas de noche, porque claro, eran travesías tan largas que era día y noche nadando seguido, de noche te ponen un foco de luz para que así no perderte. Y eso atrae a todos los peces, así es como se pesca en alta mar. Los pescadores salen por la noche, ponen una luz y yo no quiero ser el centro de atención del Mediterráneo esa noche. Así que se pasa mal. Pero bueno, yo creo que son más lentos que yo, no me pilla los tiburones.
Después de nadar con tiburones, ¿hay algo que te dé miedo? ¿Hay algo que le dé miedo a David Meca?
Sí, todo, realmente todo, ya digo. Los tiburones me dan miedo, pero también los tiburones de la tierra, ¿no? Los que llevan corbata. Y te diré una frase que me encanta, y es que los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Esos miedos, esas inseguridades, eso no empezar un proyecto porque puedes fracasar. Ese es el tiburón más peligroso.
Cuando estás en mitad de una travesía y te ves sin fuerzas, que te quedan aún 20 kilómetros... ¿Qué haces para coger esa motivación?
Pues no sé, pensar en eso, ¿no? Que si me monto al barco, ahí se termina todo y al final no cobro yo, no cobra mi equipo, no cobra nadie, esto es un desastre. Y entonces tienes que seguir, da igual si tardas una hora más o 5 horas más o al final el cuerpo es muy fuerte, ¿no? Lo que no hay que subirse nunca al barco, lo que no hay que hacer es abandonar. Da igual si no llegas el primero, pero hay que terminar cada maratón de la vida.
Hay una teoría que defiende que hay un momento en la vida de las personas que marca un antes y un después. ¿Cuál sería ese momento?
Te voy a decir, mi momento más, yo creo, más importante en mi carrera deportiva fue cuando una vez me cuestionaron, me criticaron o me sancionaron por dopaje y lógicamente no había hecho nada. Entonces, en ese momento yo creo que cambié. Me puse a entrenar más que nunca, me puse a hacer retos impresionantes y me convertí en campeón del mundo, cosa que no era antes. Entonces, ¿cómo a través de un momento malo se puede convertir en lo más maravilloso que te ha pasado, ¿no? La resiliencia, esa palabra tan bonita, ¿no? Cuando viene una adversidad, un problema, una falsa acusación, una enfermedad, ¿qué actitud tomamos, ¿no? O sea, que ese ha sido para mí el momento más importante.
Se puede decir que te hizo hasta un favor, ¿no? Te volviste muchísimo más fuerte.
Al principio fue lo más duro que me ha pasado, por supuesto, porque te crees que es una pesadilla y luego te das cuenta que es verdad. Pero sí, me hizo más fuerte. Y hoy somos quien somos gracias a ese capítulo tan negro.
¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que quieren dedicarse a la natación, que te tienen como punto de referente?
Pues bueno, ya sea la natación, ya sea el triatlón, ya sea el atletismo, lo importante es que sí, que hagáis deporte, que disfrutéis y que da igual si eres campeón de Elche, de Alicante, de España o del mundo, pero hagas lo que hagas, hazlo con ilusión y además te va a dejar un cuerpo bonito, te va a hacer una persona sana, con muchos valores, así que en el peor de los casos, bueno, tienes todo eso que es maravilloso.
¿Te quedan ganas de hacer algún otro reto?
Pues yo siempre dije que no, que se acababan los retos y que ahora mi reto es disfrutar de la vida, que creo que ya me toca. Pero cierto es que dentro de poco cumplo 50 años, en un par de meses, y creo que estoy en forma para demostrar que con 50 tacos se puede llegar a hacer algo importante. Así que no sé, a lo mejor se me va la olla y hago algo, ya veremos.
Se puede decir que puede ser que David Meca se suba a los escenarios otra vez.
Pues bueno, o me ponga el bañador, una de dos. Sí, podría ser, pero no, yo ya estoy contento como me despedí, repito, con la medalla de oro de campeón del mundo y es lo mejor que hice. Podía haber exprimido más a mis patrocinadores, podía haber seguido un poco más, pero ¿para qué? Si hay que también disfrutar la vida.
¿Tienes alguna espinita clavada, algún reto que se te haya quedado en mente que digas, ay?
No, yo creo que no. Que casi todos los retos que me han propuesto, ya sean deportivos o no deportivos, los he hecho. Y yo creo que eso es lo que hace que no me arrepienta, ¿no? Te arrepientes de las cosas que no haces, pero todas aquellas que haces, aunque no te salgan tan bien como esperas, yo creo que nunca te arrepientes.
Si mi corazón aún no se viste solo, es porque no he encontrado a su medio limón.
Nosotras lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado y conocido un poquito más a nuestros entrevistados. Ejemplos a seguir que nos enseñan que aunque los inicios y caminos sean duros, al final merece la pena. Ana María Ronis en el control técnico. Yo soy Isa Sánchez, hasta el próximo programa. Y recuerda, lucha por lo que quieres ser y lo conseguirás.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.